¿Qué tal, amigos? Les saluda Alexander Piquico Sandoval nuevamente. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Bueno, en esta oportunidad quiero que me escuchen durante algunos minutos porque estaremos analizando un poco el trabajo de nuestros jóvenes y de algunos corredores extranjeros que participaron en la recién concluida Vuelta a Costa Rica, la número 56. ¿Qué suceso tuvieron? ¿Qué trabajo tuvieron que realizar? ¿Cómo se ubicaron en las clasificaciones de esta categoría? Todo esto lo vamos a estar hablando en los próximos minutos. Acompáñenme. Ustedes están en el podcast atemporal del ciclismo costarricense en Contrameta. Bueno, vamos a arrancar. La clasificación sub-23 concretamente nace a partir del año 2008, cuando la Unión Ciclística Internacional pues establece a nivel mundial una clasificación nueva y nos aleja a nosotros, digo nosotros los costarricenses, cuando teníamos aquella clasificación de los novatos que se inicia allá en el año de 1972 y que la gana en su primera oportunidad el corredor Miguel Ángel Céspedes. Este año, recién concluida la Vuelta a Costa Rica, me reuní con unos amigos y salió claro el tema de la Vuelta a Costa Rica y floreció el tema de los novatos. Algunos estaban en contra, otros a favor del rendimiento de algunos corredores, y pues me sembró la semilla de la necesidad de investigar un poco cuál había sido la trayectoria de algunos corredores que en su momento optaron por esta clasificación. E inclusive nos dimos a la tarea de averiguar que algunos de los grandes corredores que hemos tenido no ganaron en su oportunidad la clasificación de los novatos. Bueno, vamos a ante todo ponerlos en antecedentes en este podcast, donde quiero que se queden bastante bien informados de lo que fue la participación de los jóvenes de los sub-23 en la Vuelta a Costa Rica. No sin antes, tengo que mencionarles como punto de partida que hemos tenido campeones de Vuelta a Costa Rica que fueron novatos y que se llevaron la Vuelta a Costa Rica ese mismo año. Me refiero al caso de Carlos Bermúdez, que lo hace en el año de 1987. Otro caso importante que nos marca la partida en este caso es el caso de Gregory Brenes, que lo hace a partir del año 2008. El primer año que se establece esta categoría, pues Gregory Brenes lo hace de una manera brillantísima y se lleva la vuelta y se lleva la clasificación sub-23. Aclaro, entre novatos y sub-23. Pero también hemos tenido campeones de Vuelta a Costa Rica que independientemente del año han sido novatos y que también han ganado la Vuelta a Costa Rica. Acordémonos, por ejemplo, en el caso de Juan de Dios Castillo, que fue novato de Vuelta a Costa Rica, me parece que allá por el año de 1984, y que después fue campeón de la Vuelta a Costa Rica en el año 1986, en aquella mítica pelea que se dio con Rigoberto Zúñiga. Después aparece Carlos Bermúdez, que la gana de una manera un poco enredada, cuando gana en 1987, cuando la organización de aquel año, pues lamentablemente tiene que separar a varios corredores por un tema de analíticos adversos, y pues le queda un poco más el camino, más libre, por llamarlo de alguna manera, no fácil, pero Carlos Bermúdez, junto con Pierre Gerard, aquel extraordinario francés, pues lo agarra de la mano y lo coloca ya en la primera posición del podium de la Vuelta a Costa Rica. Años después aparece por el año de 1992 Adrián Víquez y gana la vuelta en el año 1993. Federico Ramírez prácticamente lo hace para el año de 1994, la vuelta que gana Andrés Brenes, y él se corona como novato de la Vuelta a Costa Rica. Henry Rabe lo hace para el año del 2005 y gana pues sus dos vueltas en el 2006 y en el 2007. Y ahí es donde quiero entrar un poquito porque Henry Rabe le arrebata la posibilidad de ser campeón novato a uno de los que fuera grandísimos animadores de la Vuelta a Costa Rica, y me refiero a Juan Carlos Rojas, que no pudo ganar la clasificación. De pronto le faltó esa medalla en su bolsillo. Después tenemos a José Adrián Borilla, que repite en dos oportunidades la Vuelta a Costa Rica y la gana en el año de 1997, la clasificación de los novatos. Gregory Brenes es el último novato que gana la Vuelta a Costa Rica, lo hace en el año del 2007 y gana la Vuelta a Costa Rica en el año del 2008. Prácticamente nos quedaría el último ganador que fuera novato y que también ganara la Vuelta a Costa Rica, y me refiero al corredor Daniel Bonilla, que la gana en el año de 2019, gana la Vuelta a Costa Rica, y que prácticamente en el año 2015 conquista la clasificación de los novatos. En este apartado va a entrar el corredor muy posiblemente, y creo que no va a tener que esperar muchísimos años, es el corredor Gabriel Rojas, que bueno, va solamente a aspirar a ganar vueltas a Costa Rica para sumarle este dato, ojalá que sea así, porque es el actual campeón vigente de la clasificación de los sub-23 y podría sumar ya en esta clasificación que le estoy mencionando. Pero bueno, les había hablado que también hay corredores que no pudieron ganar esta clasificación y que ganaron la Vuelta a Costa Rica. Les hablé de Juan Carlos Rojas, que fue uno que Henry Rabe le impidió que subiera al podio en esa clasificación. Pero otro que se lo impidió fue Olman Ramírez, y me parece que le impide ese ascenso importante al mismo Andrés Brenes Mata, que no pudo llevarse la clasificación de los novatos en su momento. Bueno, más o menos los he puesto en antecedentes de lo que ha significado y de algunas diferencias que se han tenido en esta clasificación. Vamos a entrar de lleno para hablar un poquito sobre lo que fueron la participación de los novatos en esta Vuelta a Costa Rica, y para despejarnos un poquito la duda si fue bueno, si fue malo, si fue regular, si estuvo planificado, si no lo estuvo. Simplemente es crearle el vínculo a ustedes para que puedan discernir del pensamiento de este servidor, o simplemente estar de acuerdo o en desacuerdo de lo que podemos estar pensando en el caso de algunos corredores, que de pronto la expectativa fue muy grande y al final de cuentas no se dio. Tengo otros datos importantes de algunos corredores que años después fueron figura, pero que se alejaron muchísimo de la realidad de la clasificación de los sub-23 en algún momento. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a arrancar, si les parece, con el caso de la clasificación de los sub-23 finalizada la Vuelta a Costa Rica. Una vuelta pactada para 10 etapas con una altísima montaña, 1.100 kilómetros aproximadamente teníamos previsto, eran alrededor de entre 12 premios de montaña, 16 metas volantes las que íbamos a tener, y que bueno, la alta temperatura así como el frío nos afectó en esta Vuelta a Costa Rica. Eso tuvieron que enfrentar nuestros jóvenes y algunos con su primera experiencia corriendo carreras de 10 etapas, que no habían tenido la oportunidad de tener esta grandísima oportunidad. En la clasificación sub-23 de la Vuelta a Costa Rica les voy a dar el nombre de los corredores, la posición en la que quedaron en la general, el tiempo en la que quedaron de diferencia, y también la diferencia de los novatos en esta clasificación, en este apartado. Y al final, pues nos haremos un análisis general de lo que podemos pensar o lo que podemos pensar que puede venir a futuro para muchísimos de los corredores que les voy a citar. Se citaron 25 corredores, esa fue la planilla inicial que nos dio la Federación Costarricense de Ciclismo, en la cual prácticamente solo un corredor se le puso el apartado de que no tomó la partida, y me refiero al panameño Christopher Miranda. Fue el número 25 que no tomó la partida desde que se anunció la planilla de los corredores. Gabriel Rojas, de la selección de Costa Rica, termina en la posición número 7. Su tiempo acumulado fueron 29 horas, 10 minutos y 31 segundos. Terminó a 14.09 del corredor Marco Tulio Suesca. Ahí es donde nace la primera pregunta para muchos. 14.09. ¿Fue mucho? ¿Fue poco? ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? Y ese fue el tema que escuché en la conversación y que de pronto me llenó de intriga y quise hacer los números pertinentes para saber si era bastante o era poco. Como todos he sabido, el caso de Gabriel Rojas era uno de los corredores que tenían las dos estrellitas que lo situaban como uno de los fuertes candidatos para pelear la Vuelta a Costa Rica. Llegaba con un antecedente importantísimo como lo fue su participación en Europa, donde prácticamente estuvo alrededor de entre 8 y 10 meses, y de lo más rescatable que podemos citar pues es ese extraordinario triunfo que tuvo en la Vuelta a Portugal, donde prácticamente barrió en esa clasificación y hasta donde pudimos tener claro, muchos de esos corredores que ganaban esta clasificación, al menos en Portugal, daban un salto importante, pues al menos a equipos continentales o equipos procontinentales allá en Portugal y tal vez en la parte norte de España. Bueno, no fue el caso de Gabriel. Gabriel, con estos triunfos y estas excelentes participaciones que tuvo en España, no solamente en Portugal, sino hizo algunos podios y en algunas situaciones amenazaba ganar carreras allá en el calendario español, específicamente en el amateur. Como les digo, termina en el puesto 7 Gabriel a 14.09 y ahí nos marca el tiempo para verificar el resto de los corredores, del resto de los 24 corredores. Kevin Granados es el segundo lugar, pertenece al equipo del 7C Economy, termina en la posición 22 de la clasificación general. Tiene un tiempo acumulado de 30, flat 57 y pues queda muy lejos de la clasificación a 1 hora 04 con 35 segundos. Lo que nos sorprende y nos llama la atención pues es el tiempo de diferencia que hace con el segundo lugar en la clasificación de los sub-23. Él termina a 50 minutos con 26 segundos. Ahí sí hay una diferencia importante. Nosotros estuvimos, como les dije al principio de la conversación, transmitiendo esta carrera y vimos una resistencia importante de Kevin Granados durante las primeras 4 etapas de la Vuelta a Costa Rica. Posteriormente vimos un repunte de alguno que otro corredor, pero al final del cabo el que se enfilaba para pelear esta clasificación pues era Kevin Granados. Termina muy lejos, la verdad es que termina muy lejos de la clasificación, pensando en que el equipo llegó a tener el protagonismo con Josep Chavarría, pero que este joven corredor de pronto tuvo que hacer un trabajo muy específico de cerrar fugas, de jalar agua, de hacer un trabajo, porque la diferencia que marca de 50 minutos con 26 con relación al primer lugar de la clasificación de los sub-23 es bastante amplia. En la tercera posición aparece el corredor Donovan Ramírez de la selección de Costa Rica. Él termina en la posición 28 con un acumulado de 30 horas, 22 minutos y 26 segundos. Termina a 1 hora 26.04, muy lejos de la clasificación general. Pero nos vuelve a sorprender y prácticamente desde el segundo lugar hacia el final de la clasificación, todos son alarmantes. A 1 hora 11 minutos con 55 segundos. En la cuarta posición aparece un corredor que lo vi correr en Panamá. Me refiero a Emmanuel Castro. Yo creo que este muchacho tiene un futuro importantísimo, igual que Kevin Donovan y todos los que vamos a estar nombrando en esta comunicación, en este podcast atemporal del ciclismo costarricense. Emmanuel lo vimos peleando y prácticamente estuvo de líder transitorio en algunas etapas de la vuelta allá en Chiriquí, Panamá, cuando se la estaban peleando inclusive al mismo Marco Tulio Suesca y al mismo el corredor Juan Diego Alba, corredores colombianos que llegaron a Panamá pues a disputar esta carrera y lo hicieron de gran manera. Emmanuel no fue la excepción. Yo prácticamente me eclipsó cuando lo vi correr. Ese biotipo que tiene es un muchacho muy delgado, espigado, maneja unas relaciones muy interesantes y lo vi hacer una carrera muy grande. En lo personal yo esperaba bastante de este corredor. Un corredor que venía, como les dije anteriormente, a hacer un gran trabajo y que, no sé, algo pasó en la Vuelta a Costa Rica con el trabajo que tuvieron que hacer en busca de la clasificación general, me parece, y no llegaron donde tenía que haber llegado. Él termina en la posición número 31 de la clasificación general. Lo hace con 30 horas, 28 minutos y 52 segundos. Termina a 1 hora 32 y 30 del líder Marco Tulio Suesca. Y termina a 1 hora 18 con 21 del corredor Gabriel Rojas en este apartado, en esta clasificación. Es un tiempo bastante amplio y que no nos permite un poco analizar más profundamente, pensando en todas las prerrogativas que de pronto tuvo este extraordinario corredor para enfrentar la Vuelta a Costa Rica. No es que el tema sea que nos sorprenda, no, es simplemente que el trabajo que se tuvo que hacer de pronto se vieron afectados, pero eso lo vamos a hablar al puro final, porque quiero ser claro que este programa, la idea es darnos una idea e ilustrarnos el trabajo, las posiciones y después sacar nuestras propias conclusiones, porque la posición y el tiempo nos va a decir si fueron bien o mal, en el caso mío personal. Lo que sí les puedo decir es que nos puede dar un panorama muy amplio de lo que tenemos y hacia dónde vamos y hacia dónde podríamos llegar. Bueno, vamos a seguir avanzando. En la posición número 5 aparece el primer corredor extranjero en esta clasificación. Me refiero a Jonathan Montenegro. Él vino con el equipo del Movistar del Ecuador. Termina en la posición número 36 con 30 horas, 42 minutos y 35 segundos. Tiene un tiempo de diferencia de 1 hora 46 con 26 segundos y termina 1 hora 32 con 17. Ese es el tiempo con el que él termina en esta clasificación, en este apartado de contra Gabriel Rojas. Ya les hablé de Jonathan Montenegro. Vamos a ir avanzando con este corredor de Países Bajos que se llama Sip Stegman del Global Cycling, que termina en la posición 38 a 1 hora 48.26 y a una diferencia de 1.34.17. Ese es el tiempo con el que termina este corredor que nos visitó desde los Países Bajos. Luis Esteban Murillo, este corredor del CMC Prefabricado San Carlos, termina en la posición 41 a 1 hora 56 con 57 y a 1 hora 42.17 termina de la clasificación de los novatos. Y en esto quiero hacer un paréntesis, porque Luis Esteban es uno de los corredores que más me ha impresionado en los últimos años. Es un corredor que tiene una visión ciclística muy buena y un don ciclístico que Dios le dio impresionante. Lo vimos ganar en Guatemala en la Vuelta del Porvenir, y donde ha venido haciendo las cosas mal, no mal, sino que no ha hecho las cosas tan bien como lo esperábamos. Después de eso tuvo un bajonazo, se descuidó un poco en sus entrenamientos, en su formación, y lamentablemente no lo he vuelto a ver en la forma que yo desearía ver a un corredor que nos representó en algún momento dado en los campeonatos del mundo en las categorías junior. Así que esperemos que a muy poco tiempo Luis Esteban esté en un lugar, porque el ciclismo costarricense lo necesita. Después de Luis Esteban Murillo aparece en la octava posición Miguel Lemus de Istiora Cruz. Miguel termina en la posición número 42 a 1 hora 59.21 y a 1 hora 45 con 12 segundos de la clasificación de los sub-23. Federico Ramírez, el hijo de la leyenda de la selección de Costa Rica, termina en la posición 43, en la general a 2 horas con 2 minutos flat, y termina, con diferencia de los novatos, a 1 hora 47 con 51. En la décima posición aparece Sebastián Calderón, de la selección Costa Rica, en la posición 44, con un tiempo de 31 horas 7 minutos 17 segundos, a una diferencia de 2 horas, 10 minutos, 55 segundos en la general, y a diferencia de su compañero de equipo, Gabriel Rojas, a 2 horas flat con 46 segundos. Una diferencia bastante amplia a partir de este momento, porque vamos a comenzar a ver diferencias de 2 y hasta de 3 horas en esta clasificación. Sebastián es otro de los corredores, junto con Miguel Lemus, el mismo Gabriel Rojas, que tuvieron una participación amplia en España y que esperábamos un poco más de su rendimiento en esta clasificación. Lo digo por el recorrido, por las carreras y por el bagaje que se traía. En la posición número 11 aparece Brian Arroyo. Este es el primer corredor del Caritos Team y termina en la posición 49. Con un tiempo acumulado a 31 horas, 22 minutos y 28 segundos y se aleja a 2 horas, 26 minutos con 16 segundos y en la clasificación de los sub-23, con 2 horas, 12 minutos y 7 segundos, bastante lejos. Jordan Rodríguez, en la posición número 12, es el primer corredor del equipo Costa Fruit, aparece en la posición número 50 y lo hace con 31 horas, 28 minutos y 59 segundos. 2:32:29 es el tiempo de diferencia con el líder, con Marco Tulio Suesca, pero termina a 2 horas 18:20. un corredor que yo le tengo una fe increíble a Jordan Rodríguez. Es un corredor que tiene condiciones de rápido, es muy veloz, cierra muy fuerte, tiene sprinter, rueda muy bien, sube media montaña, lo vi en Panamá hacer cosas importantes, pero no fue lo que yo esperé de Jordan Rodríguez. Algo entre Panamá y Costa Rica lo aleja de estar peleando no solamente estas clasificaciones, y yo esperaba más en las metas volantes, esperaba un poco más en alguna que otra etapa, verlo figurar en algunas metas intermedias, etapas intermedias, pero lamentablemente no fue así. Eso es un trabajo importante de averiguar con Jordan, porque es de los grandes corredores que tiene nuestro país. En la posición número 13 aparece el corredor De Bruyne, todo el De Bruyne del equipo también Global Cycling de los Países Bajos, que aparece en la posición 56. Es el tercer extranjero en esta clasificación. Está a 2 horas 53 con 53 de la clasificación general y aparece con 2 horas 39 con 44. Ya muy bien alejados. Otro corredor, Paulo Cascante del 7C Economy, me parece que es el segundo en la lista que tenemos, aparece en la posición 58. A una diferencia de 2.54.58 y en la clasificación de los sub-23 a 2.40.39. Kevin Vázquez es el primer corredor en la posición 15 de la Rosa Halcón Parabrisas Morales, que tiene un acumulado de 31.52.43. Termina la Vuelta a Costa Rica con 2 horas 55 y 21 de retraso. Y una diferencia entre los sub-23 prácticamente de 2 horas con 41 con 12 minutos. Sebastián Brenes es otro corredor en la posición número 16, corredor de la selección de Costa Rica, que termina en la posición 60. Aquí con Sebastián quiero hacer un paréntesis porque todos fuimos testigos de esa aparatosa caída que tuvo comenzando a descender ahí Cambronero. Y prácticamente lo alejan de cualquier aspiración que el corredor Brenes traía para la Vuelta a Costa Rica después de haber prácticamente estado corriendo todo el año 2022 en Suiza y concretamente en el ciclismo de montaña. Termina con 31.52.06 y a 2.41.35 en la clasificación de los novatos. Muy alejado. José Brenes de la distribuidora Cruz en la posición 65. Termina a 3 horas 3 minutos y 5 segundos de los novatos de la clasificación sub-23, muy alejado, y a 3.17.14 de la clasificación general. Justin Umaña, en la posición número 18 de Arroz Halcón Parabrisas Morales, termina en la posición final de la Vuelta a Costa Rica en la posición 66, con 3 horas 17.24 en su tiempo de diferencia con Marco Tulio Suesca. Pero aparece a 3 horas, 3 minutos y 15 segundos en la clasificación sub-23. En la posición número 19 aparece José Aguilar del CMC Prefabricado San Carlos en la posición número 67. Con 3 horas, 8 minutos, 58 en la clasificación sub-23 de diferencia. Muy alejado. En la posición número 20, Emerson Vega del Team Montoya, Banco BCT. Aparece en la posición 69 con 3 horas 28.38 de la clasificación general y de la clasificación sub-23 con 3 horas 14 minutos y 29 segundos. Ya en la posición 21 aparece Diego Umaña del equipo Costa Fruit en la posición número 72 con 32 horas 35 minutos y 59 segundos. Termina una diferencia de 3 horas 39.37 en la clasificación general y a 3 horas 25.28 de la clasificación de los novatos. Lamentablemente tenemos aquí un trío de corredores que no lograron terminar la Vuelta a Costa Rica por desperfectos y por accidentes, caídas, por estos imponderables que nos presenta de vez en cuando el ciclismo. Me refiero al corredor en la posición 22, Fabián Sanchún del CMC Prefabricados, que no, lamentablemente no puede terminar la Vuelta a Costa Rica y tuvo una lesión importante, me acuerdo, en la parte de la clavícula. Otro que por enfermedad, que yo tenía una expectativa muy grande y que la sigo teniendo, porque es un corredor que promete muchísimo, me refiero a Luis Daniel Oces del equipo Seol Elqui, que lamentablemente lo afectó una gripa y no pudo terminar la carrera. en la posición número 24, este corredor que nos puso en alertas en la primera etapa, saliendo, atacando, ganando la primera meta volante, haciendo una fuga importante. Y me refiero a este corredor Roy de Jeventum, el corredor del Global Cycling, que también en esta misma etapa tuvo una caída importantísima y es otro que se fue de clavícula con un recuerdo no muy grato acá en Costa Rica. Y el otro que les decía al principio, que fue el corredor Christopher Miranda del equipo de Panamá Escultura y Pasión, que lamentablemente no pudo llegar pues a la partida de la Vuelta a Costa Rica. Señores, esos fueron los corredores en la clasificación de los sub-23. Ahora rápidamente podríamos hablar un poquito de la expectativa de cada uno, o prácticamente de lo que se pudo haber hecho o no se pudo haber hecho. Yo siento en lo personal, y esto es, voy a hablar, y siempre que voy a hablar lo voy a tratar de hacer para sumar, y ojalá sirva de punto de partida para muchas situaciones que se puedan presentar para afrontar una carrera 2.2 como es la Vuelta a Costa Rica, 2.2 como es la Vuelta a Guatemala, 2.2 como es la Vuelta a Colombia, 2.2 como es la Vuelta de la Independencia a República Dominicana, que son las carreras del área nuestra, y que 2.2, que inclusive este año iba a ser, o el año pasado iba a ser la Vuelta a Chiriquí, que por motivos meramente administrativos de ellos no se pudo hacer, pero que era 2.2. Este tipo de carreras son carreras de fondo, de resistencia, de eliminación, que no se pueden hacer o tomarlas a la ligera, se deben de tener una preparación muy rigurosa. No es un club de amigos para decir vamos de paseo a la Vuelta a Costa Rica, porque se tienen que hacer diferencias importantes. En esta clasificación está el futuro ciclístico de Costa Rica, y es donde de pronto tenemos una masificación importante, pero no nos están llegando muchísimos de estos corredores a la parte de arriba, y me refiero a la categoría élite. Voy a mencionarles para que ustedes tengan puntos de referencia cómo terminaron a partir del año 2008, que se establece la clasificación de los sub-23, cómo terminaron algunos corredores que la ganaron y a cuánta distancia quedaron algunos otros con relación a los que podríamos estar pensando que Gabriel Rojas hizo un mal tiempo, como lo escuché, a 14.09. Y voy a quitarle esas dudas para los que pensaron de esa manera, y les hablo con los números que yo manejo y que es de dominio público. Bueno, para el 2008, Gregory Brenes gana esta clasificación. Gana la Vuelta a Costa Rica y gana la clasificación. O sea, por primera vez en la historia moderna del ciclismo costarricense, el líder sub-23 arrebata y se lleva la Vuelta a Costa Rica. Años después vimos quién fue Gregory Brenes. Un extraordinario corredor que anduvo prácticamente corriendo por cualquier parte del mundo con equipos continentales, procontinentales, y haciendo cosas importantes tanto en Europa, como les dije, como en América del Sur, y allá concretamente con el Movistar. Aquí vino, creo que para el 2010, con ese equipo. Pero Gregory fue un extraordinario corredor. En el año 2009 gana la Vuelta Janier Acevedo y repite Gregory Brenes. Termina segundo en la clasificación general individual y pierde por 3.59. Aquí podríamos deducir que prácticamente un sub-23 estaba de lleno en la pelea de la Vuelta a Costa Rica. Se enfrentó con un gran corredor. A mí me tocó estar en esa Vuelta a Costa Rica. La perdimos dolorosa porque teníamos mucha expectativa en aquel año que la fuimos a pelear con Juan Carlos Rojas. En el año 2010 la gana Juan Carlos Rojas, este que les hablaba. Y gana la clasificación Gregory Brenes. Por tercer año gana esta clasificación. Termina cuarto en la clasificación general a 9.29. 9.29, que todavía es un número muy manejable en una Vuelta a Costa Rica por la topografía que manejamos. En el 2011, la Vuelta a Costa Rica la gana José Adrián Bonilla y Pablo Mudarra gana la clasificación sub-23 en el puesto número 7, ojo, a 17.39. Para aquellos que cuestionaban si 14.09 de Gabriel Rojas era un tiempo largo, pues bueno, déjeme decirle que ya 17.39 es un poco más largo. Y todos conocemos la trayectoria de mi querido amigo Pablo Mudarra, que no solamente ha sido líder en Vuelta a Costa Rica, fue campeón nacional, ha sido pieza fundamental en el desarrollo de selecciones de Costa Rica, y en lo personal prácticamente le debe una clasificación a unos Juegos Olímpicos. Así que este 17.39, Pablo Mudarra en el año 2011, no está muy alejado de esta realidad. Para el 2012, Óscar Sánchez gana la Vuelta a Costa Rica y el campeón sub-23 es Román Villalobos, que termina de segundo en la clasificación general a 54 segundos de esa clasificación. Una muy digna representación de Román Villalobos, que estaba de lleno peleando esa carrera, pero se enfrentó a un tigre que andaba suelto, que se llama Óscar Sánchez, corredor colombiano. Para el año 2013, Juan Carlos Rojas gana la Vuelta a Costa Rica y Brian Villalobos, mi querido Zapato, o Zapatico, porque es el hermano menor de los Zapatos, queda en la posición número 3, repito, de la Vuelta a Costa Rica. Queda a 22 minutos con 15 segundos. Algunos dirían que no está peleando la Vuelta. Claro que estaba peleando. Posiblemente no la iba a ganar, pero estaba peleando la Vuelta a Costa Rica con 22:15. Y vuelvo a mencionar, para los que pensaban que 14:09 de Gabriel Rojas era un tiempo muy largo, les menciono que con la posición número 3 de Brian Villalobos, 22:15, pues también era un tiempo importante. En el 2014, Joseph Chavarría, el de Berlín de San Ramón, termina ganando esa clasificación, la vuelta que gana Juan Carlos Rojas, y termina en la posición número 5. Y ojo el tiempo, 24:23, 24:23 de diferencia. En el 2015, la vuelta que vuelve a ganar Juan Carlos Rojas, el novato o el sub-23 que gana es Daniel Bonilla y termina en la posición número 8. Ojo este dato, posición número 8 Daniel Bonilla y termina a 34:39 la clasificación general. Años después gana la Vuelta a Costa Rica. Se los menciono porque estos son puntos de partidas importantes para medir la ruta de algunos corredores. Para el año 2016 la gana César Rojas y la gana este otro extraordinario corredor que no me tiembla el pulso para decirlo, que muy pronto lo veremos ganar Vuelta a Costa Rica. Me refiero a Leandro Varela. Termina en la posición número 5 en la clasificación general y termina a 15:49. Muy parecido a Gabriel Rojas, solo que Leandro termina en la posición número 5 y Gabriel en la posición 7. Pero anda, más o menos andan por ahí. Para el año 2017, el que la gana la vuelta es Román Villalobos y aparece el primer extranjero en esta categoría. Y me refiero a Jason Reyes. Termina en la posición número 9, después de aquel tumulto que se hizo con algunos corredores que quedaron por fuera, más o menos. Román Villalobos gana la Vuelta a Costa Rica, Jason Reyes se corona campeón de esta clasificación, termina en la posición número 9, pero ojo, termina a 32:16 del corredor Román Villalobos. Para el 2018, Brian Salas, algunos todavía le dicen que de Heredia, yo sigo diciendo de Alajuelita. Brian Salas es el campeón de la Vuelta a Costa Rica y la gana el segundo extranjero en la clasificación sub-23. Me refiero al corredor Jonathan Cañaveral, que después lo vimos corriendo con Kevin Rivera allá en el Bardiali en Italia. Termina en la posición número 4 a 2:53. Ya una diferencia muy cortica. 2 minutos con 53 segundos para Jonathan Cañaveral, que se lleva al sub-23 en el año 2018. Para el año 2019, la vuelta que gana Daniel Bonilla, Luis López, el hondureño, que lo hemos visto más recientemente en carreras de montaña y haciendo cosas importantes, termina en la clasificación general de puesto número 3, Daniel Bonilla, y por primera vez un hondureño haciendo podium en Vuelta a Costa Rica. Ojo, termina a 1 minuto con 49 segundos. Repito, 1 minuto con 49 segundos. Perdón. Y para terminar, Marco Tulio Suesca gana en el 2022. Y Gabriel Rojas es el campeón de la clasificación de los sub-23, como lo hemos estado diciendo, con 14 minutos y 9 segundos. Bueno, aquí ya me afectó un poquito la garganta después de que pasamos un resfrío. Tal vez la voz no sea la misma producto de eso, pero he tratado de traerles esta información valiosísima. ¿Qué deducimos? Que no necesariamente hay que quedar cerca para trascender en Vuelta a Costa Rica. Cada corredor tiene un propósito y una función importante. Aquí lo que puedo resaltar es la preparación de algunos corredores que estuvieron en Europa y que sobresalen sobre algunos otros que tuvieron pues más resistencia, más bagaje, más fondo en una carrera, como se los he dicho, es una carrera de eliminación acá en Costa Rica. Lo que podríamos resaltar es este enorme ramillete de corredores con un potencial increíble. No, yo no podría hablarle de Diego Umaña, un corredor que me deslumbró en la Vuelta a San Carlos y que aparece en una clasificación alejado a 3 horas 25 del novato y a 3 horas 39 37 cuando lo vimos en San Carlos y era algo maravilloso. Yo creo que ese muchacho tiene el potencial. Y señalo a Diego porque es el último de esta clasificación. No me cabe la menor duda de que corredores como Luis Esteban Murillo va a hacer grandes cosas en Vuelta a Costa Rica. A mí me parece que ese relevo que está haciendo generacional Jordan Rodríguez va a ser uno de los mejores corredores en la historia de este país. Donovan Ramírez en su especialidad, creo que es un muchacho que maneja muy bien la contrarreloj, tiene un biotipo excepcional y podríamos estarle sacando muchísimo provecho. Lo que tenemos que hacer, y me incluyo como formador y entrenador, es que tenemos que darle las bases necesarias para que nuestro ciclismo se siga desarrollando. No quiero entrar en temas que algunos me podrían estarse cuestionando de cuántas carreras se corrieron, cuántas no, que es un tema meramente administrativo. La Federación Costarricense de Ciclismo va a tener que tomar medidas y ojalá que esta información la puedan tener ellos y que la manejen y que podamos proyectarnos a desarrollar y masificar el ciclismo en esta categoría sub-23, que prácticamente arranca después de que, perdonen la expresión, se destetan de la categoría juvenil y arrancan en un hueco muy duro, que es llegar a la sub-21 para llegar a sub-23. Pero bueno, creo que se está haciendo un trabajo. Aquí tenemos la gente, los corredores, para que puedan hacer este tipo de trabajo y desarrollarnos para poder tener en futuras vueltas ciclísticas a Costa Rica a estos corredores peleando la carrera que más nos interesa en el calendario costarricense, que es la Vuelta a Costa Rica. Los tiempos que hemos dicho no son tiempos para acribillar a nadie. Es simplemente algunos tuvieron que cumplir las funciones específicas y otros no se prepararon. Y ojo, y otros entrenadores irresponsablemente llenaron huecos por llevar a gente que no estaba preparada a la Vuelta a Costa Rica. Y ahí si quieren me apedrean. Y si quieren me dicen o me refutan lo que estoy diciendo. Pero simplemente muchos cometieron errores de llevar gente que no estaban en la mejor forma. Tenemos que seguir peleando por mejores carreras, mejores entrenamientos. No todo es ir a correr. No todos los fondos es ir a matarnos. Hay que ser más metódico y hay que planificar mucho en corredores que están en plena formación deportiva. Morfológicamente no han terminado de darnos todo el potencial que tienen y tenemos que ayudarlos para que cuando lleguen a una edad madura después de los 24 años y que se prolonguen, ojalá, al tipo de André Amador por encima de los 36, 37 y 38 años y los vemos con contratos ya en el World Tour. Ojalá que todo esto pues camine un poquito. Señores, esto ha sido Contrameta, esta nueva temporada que les traemos. Espero que les guste y como les he venido anunciando, vamos a estar en 3 programas más referente a la Vuelta a Costa Rica. Para que lo estén esperando, ojalá puedan compartirlos, ojalá me escriban y que me den sus opiniones. No para pelear, no para crear roncha. Lo que estamos tratando es de ver el ciclismo como lo veo, de una forma más integral, y que podamos de alguna manera colaborar con los corredores. El segundo tema serán los 10 clasificados de la general individual de la Vuelta a Costa Rica, y vamos a estarles hablando un poco de lo que son estas clasificaciones, dónde fueron, qué corrieron, en qué condiciones llegaron, porque no es lo mismo que Marco Tulio Suesca haya ganado una etapa en la Vuelta al Táchira en el mes de enero del 2022 y que culmine con una Vuelta a Costa Rica, pasando por Chiriquí, Guatemala y otros lugares importantes. Así que señores, ustedes estuvieron en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense, y los espero la próxima semana. Chao.